This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air.
Uepa.
Viene, 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 cúbrete. Cúbrete que se le zafa.
Buenas noches, bienvenidos al podcast de 12 Magníficos. Hoy, como siempre, con Luis Modesti y Ricky Matru, pues te quiero hablar, Chaman. Hoy vamos a hablar de las 10 cosas que no sabías que había en el PSN.
Sí.
Primero que todo, saludos, buenas noches, gracias por la bienvenida, gente. Chaman y Luismo, ¿ustedes tienen alguna condición médica para saber si puedo hacer chistes o no?
Oh, ok, no, mano, migraña. Eso, pues, no sé cuál es el término médico, pero fíjate, a lo mejor consigo el término médico y suena más serio.
Bueno, con okay. un podcast del equipo nacional, desarrollan migraña, alta presión. Sí.
Diabetes, el reporte del COPUL, ¿qué más? Da migraña.
Ah, sí, da migraña, ¿qué más?
Ver y escuchar a Jun hablando da migraña.
Sí,
exacto.
Sí, eso da todas las enfermedades que se puedan imaginar, pues te dan.
Por lo menos
si sigues el equipo nacional.
Exacto.
Ay, no. Para no hacerte un chiste de migraña, de verdad. Que, o sea, algo así como, ojalá y te den con un marrón por la cabeza. ¿Ves? Ah, no, eso no te zafaste, Ricky, ¿entiendes? Para evitar eso. Está bien. Sí. Nítido.
Mira, ya están las fechas del equipo nacional.
Asustaste. Yo creía que ibas a decir, ya está la lista de las 10 galletas que dijo Chaman ahí.
No, y para.
Bueno, pero espérate. Antes de entrar ahí, vamos rapidito. Dime, ¿a quién tú le darías una galleta en el PSN? ¿Quién bueno, tú crees que se merece una galleta, de verdad?
Si hacemos una encuesta de PSN nada más, yo estoy seguro que empezarían por algunos árbitros. Estoy seguro que empezaría por algunos.
Pues mira, eso es bueno, hacer una encuesta. ¿A quién tú le darías una galleta en el PSN?
Enviar un documento privado y que te lo contesten para atrás.
Exacto. Es más, a todos los jugadores, exacto. Esa es buena. Ay, Dios.
Hay un par de dirigentes y apoderados por el sur también.
Y yo sé de un animador de esos de cancha, que hay mucha gente que siempre ha dicho que quiere darle una pescosa.
¿En serio?
Sí, hay uno por ahí. Y no yo, ni nosotros, ni eso. Gente del baloncesto de allá adentro.
Gente del baloncesto, sí.
Sí, ¿en serio?
Por conectarle una.
Sí, pero bueno, que estos son tan bravos que le voy a dar una galleta, que qué sé yo, y nunca dicen nada, nunca hacen nada.
¿Pero qué es irrespetuoso?
No sé,
parece que es medio carne de puerco. Sé que la gente, hay gente así, que es medio carne de puerca, que le gusta como, qué sé yo, tratar medio rough así a los de al lado y toda esta cosa, qué sé yo, tú sabes.
Pues, sí, tú los miras y tú dices, coño, a ti como que te hace falta algo en esa cara, de verdad. Tú te quedas mirando así, como a ti te hace falta algo en esa cara.
Como si tuviera un se busca en el cachete ahí.
Ok.
Las conversaciones que yo he tenido con coaches o con gente así que le dicen que en el podcast dijimos, pues lo que básicamente me dicen es su trayectoria y su educación, y tengo 3 maestrías y 7 certificaciones y qué sé yo, eso que.
Y eso le da derecho a ser canalla, ok.
No, que yo tengo 3 maestrías, 5 certificaciones, y yo, ¿y?
Ay, santo Dios.
No has dirigido ni de aquí a Caimito.
Ay, Dios mío.
Ni en Isla Cabra han dirigido, y rápido están con la trayectoria. No, todos son la trayectoria, todos.
Ok.
Y lo lindo también es, no, que ustedes dijeron que yo soy racista, y yo, Dios caray, es que
casi escucho esto.
Sí, no.
Mira,
tacho. ¿Qué podcast no, este? Sí, no. Ha habido instancias así, que yo lo que he estado es aguantando la risa, así, poniéndome en serio, aguantando la risa.
De verdad que no. Eso, mira.
Pero nada, esos son los chistes del baloncesto local. Oye, sí, hablando de chistes, el agente...
¿Qué pasó con Jun?
no, Humberto está en el grupo de la muerte ahora.
Ah, no, no, pues dijiste que estabas hablando de chistes, ¿verdad? Pues.
Ah, bueno, sí. Pero hablando de este, el ex coach nacional está en Facebook, porque lo colocó en Facebook que una gente no le contesta el teléfono.
Ah, ahí hay gente que no le contesta.
El bochinche, tan, tan, tan.
¿Pero y qué? ¿Qué le está buscando un jugador ahora?
No, que. Bueno, San Germán no tiene los refuerzos. Eso es para empezar.
Por eso, sí.
El refuerzo, eso es. Refuerzo. Y no es por defender a Santa Ella, porque eso es un gran complejado, pero este el refuerzo que firmó San Germán, que es de Santa Ella, que está jugando en China, aparente, está jugando ahora mismo una serie de octavos de final.
Está bien.
Este, y entonces cabe la posibilidad de que llegue tarde. O sea, juega el 1 y el 3 de abril. Si pasa de ronda, pues no va a llegar a tiempo. ¿Qué pasa?
Exacto.
¿Qué pasa? Que la Liga de China paró por poco más de un mes. O sea, que todas las fechas, cuando ellos lo firmaron, de hecho, cuando San Germán lo firmó, en ese momento la Liga no estaba corriendo. La Liga de China. Y entonces, pues, están por ahí con que no, que me cogieron de mamá, o que qué sé yo. Yo, pues, mire, o sea, si usted es el gerente y el coach y el apoderado, o sea, todo en uno, pues tiene que investigar. Tiene que investigar y hacer las debidas precauciones, tú sabes, si él va a llegar temprano o no. Ah, si le dijeron que llegaba temprano, pues, no sé, tú sabes. Pero tienes que saber que la Liga de China estuvo detenida por más de un mes.
Y que, o sea, que esa fecha se corre, exacto.
Y que reanudaron en marzo. O sea, que ellos...
Ah, no.
Y ahora mismo hay una situación, ¿verdad? En una de las... En Shanghái hay un problema.
Sí.
O sea, que, sí, que no se sabe cuándo vaya a... Están jugando, pero no se sabe cuándo vaya a acabar la liga. Así que, pues mira. O sea, y hay problemas con otros equipos también, ¿sabes? No solamente que vienen tarde, sino disponibilidad de refuerzo, etcétera, etcétera. Por diferentes situaciones, la apertura
y
de
yo
la
entender. NBA, fíjate, y yo puedo entender la queja en el sentido de que, pues, a veces, pues claro que te va a molestar si ves que hay unos agentes a lo mejor dándole prioridad a otro equipo, pues que eso es algo que siempre ha estado. Y mencioné también que en el Space ayer, y sabes cuando estaba en el Space ayer, mencioné el Space que, pues mira, tú tenías en el equipo de Arecibo que el hijo de Monroso era el agente y casi todos los jugadores, muchos de los jugadores estrella de Arecibo en un momento eran de él, tú sabes, pero pues.
Y nadie decía nada.
Y ahí, si allí están los chavos, sí, y le pagan a tiempo, y su papá le iba a dar ahí.
Yo,
la,
pero que, si es que
pues, si claro, yo fuera... No, allí a Guayama, allí a, o sea.
Si yo fuera agente, yo estaría metido en Santurce, Carolina, Quebradilla, en los sitios que pagan. Pues claro. Claro que voy a estar donde me pagan. O Scott Boras va a negociar con los Piratas de Pittsburgh. Va a negociar con los Yankees, va a negociar con los equipos que están soltando chavos. Pues es parte de este, es el BCN que ustedes quieren, pues ahí está. Todo, la situación de Denis Clemente, la situación de Yesrel, la situación de los diferentes jugadores que han declarado agente libre y todos los jugadores pidiendo cambio y tratando de salir, es que ahora hay chavo. Ahora hay chavo. Y le están ofreciendo chavo a los jugadores, como la liga no hace nada, pues a Denis Clemente le ofrecieron más de 100 mil pesos. ¿Tú no crees que él se va a querer ir de Guayama? Pues claro. Y los agentes a lo loco, o sea, todos los agentes están a lo loco buscando a los chavos, pidiéndolo a las comisiones adelantadas, pues claro. Lamentablemente San Germán, Mayagüez, Guayama, pues son equipos que no, o sea, que no tienen el capital para competir con eso. Tienen que bregar con eso ahora. Pero ¿quién aprobó todo lo? Ustedes. Este es el BCN de ahora, pues tienen que bregar. Tan sencillo como eso. ¿Sabe? O sea, que eso de que, ay, que esto, que no me cogen el teléfono, que qué sé yo, pues, él era bueno cuando te tenía todos los jugadores en Aguada y te firmaba todos los refuerzos en Aguada, ¿verdad? Pues, ahora está Bad Bunny, ahora está este, el de Police Academy, que está detrás de un cristal en Quebradilla, está Anuel, pues, está Yadiel con Melvin, pues claro que yo voy a querer jugar en esos equipos. Está el de Carolina. ¿Qué tú crees que yo voy a hacer? Si alguien me ofrece, si yo promedí 8 puntos y me ofrecen 100 mil pesos, ¿qué tú crees que es lo que yo voy a hacer? ¿Voy donde me ofrezcan los 100 mil? ¿O los 150 mil pesos? O sea, es natural. para eso. Okay, pues. Vamos a ver no es que
a lo mejor le dice, o sea, y lo pueden hacer, volvemos a decirle, pues mira, yo te voy a comprar esos dos refuerzos, pero a fulano no le vendas tal cosa y qué sé yo, y toma. Tú sabes, porque es que, ¿sabes? No es tú sabes, los tipos van a querer pues, que tú le lleves los mejores refuerzos y, o sea, pues, eso es lo que hay.
Mire, si usted se quiere evitar dolores de cabeza, hable directamente con el agente del jugador. Mira, esto es un mercado pequeño, lo que tengo son 3,000 semanales, esto es lo que hay, y si no encuentro una mejor oferta, y también está el follón, hay otro follón también, que es que ven a alguien firmando refuerzos de NBA y todo el mundo quiere firmar refuerzos de NBA. Y mire, hay refuerzos buenos en Dominicana, y refuerzos buenos en Argentina, y refuerzos buenos en México, que jugaron en México. Firme esos tipos. Los tipos que han dominado el BCN recientemente, ¿de dónde salieron? ¿De NBA o salieron de una liga que nadie sabe dónde sale? Rayshon Terry, ¿de dónde salió?
Exacto.
De buen jugador. Paripas, ¿de dónde salió? De Dominicana. Los Sueros, ¿de dónde salieron? Dominicana. Robert Glenn, ¿de dónde salió? Dominicana y Venezuela. ¿Sabes? Hay refuerzos buenos por ahí.
¿Sabes? Gustavo Ayón.
Gustavo Ayón, que ya está, tú sabes, pasado de su prime, pero mira, el ONU, el ONU juega en buenas ligas. Y Ayón, pero Ayón está pasado de su prime, pues mira, le resolvió a Recibo.
Pero no están pendientes al NBA, y son tipos que no están pendientes al NBA, y tú sabes que se te van a quedar ahí todo el año mientras ellos puedan. Mientras
lo que pasa es que tú dices, si tú le, ellos van rápido a los apoderados, ah, este tipo juega en NBA, ah, espérate, tengo que traer yo este caballo. Mira, Jason Page jugó en NBA y él no domina el BCN. Guillermo Díaz jugó en NBA y, ¿sabes? Que jugó en NBA o no, mira, mano, perfecto. Pero realmente los refuerzos que vienen aquí normalmente a dominar son tipos que no juegan en ningún sitio. Y que son baratos y después, obviamente, pues hay que pagarle bastante, pero...
Brian Conklin.
No, pero Brian Conklin ha jugado en buenas ligas.
No, no, pero me refiero a que Brian Conklin no es un tipo de estar en campamentos NBA y en la G League.
Ah, no, claro, exacto. Ese es el refuerzo que tú tienes que buscar, el refuerzo que tú sabes que no se te va a ir a un campamento de NBA. Esos son los que tienes que buscar. Si tú, ahora, si tienes los chavos, ¿verdad? Pues tú buscas a alguien, ¿verdad? Pero si tú quieres un refuerzo estable todo el año y no tienes chavos para estar comprando pasajes y con todo ese revolú, búsquese dos refuerzos que tú sabes que van a estar aquí y no se te van a ir.
Mira lo que pasó con Carolina ahora, hace 2 días.
Sí, que eso fue otra cosa. Anunciaron ayer al Green y la gente dijo que no han formalizado un acuerdo.
Y es el mismo agente, Santaella. Así que, carajo, o sea, que no hay que pelear con Santaella. Sí, pues, si Santaella lo que puede traerte es eso, por más problemas.
¿Qué?
El problema que tiene Carolina ahora. Ya, que ya.
Pero esos son los refuerzos que le gustan a los apoderados, los ex-NBA, los que cogieron preso con droga, los que llevan 2 años sin jugar, pero metieron 5 puntos en la NBA, y esos son los que quieren firmar.
Mira, Gerald Green en la G League, yo chequeé las estadísticas, y en los últimos 5 o 6 juegos estaba promediando casi 15 tiros de 3 por juego. 15 tiros de 3 por juego. Bueno, mano, tú sabes, tú tienes que, sabes, tú no puedes también tomarle la palabra a la gente hacia lo loco, tú tienes que buscarle. Yo vi eso, yo dijeron, este tipo lo que viene aquí es, tú sabes, a pararse allí.
El tiroteo y no guardián, lo que hizo OJ Mayo.
Exactamente, pero no aprenden.
Pues, pero es que Santaella trae los refuerzos que son ex-NBA. Esos son los que le gustan a los apoderados. Pues buena de él, ¿sabes? Que si yo veo que los apoderados firman a los tipos de NBA, aunque sean cohetes explotados, aquí hay de estos refuerzos ex-NBA, aquí han habido jugadores que no han jugado en 2 años, en ningún lado. Pero como fueron pick de lotería, o yo no sé qué carajo, o jugaron 5 minutos en la NBA, ¡oh! Muchachos, pues, sigan botando chavos a lo loco, ¿sabes? Y han salido buenos, han habido par que han salido buenos, Thomas Robinson, pero les salió loco. Michael Beasley es otro loco más. Puso número, otro loco más. ¿Quién fue el mejor refuerzo de Santurce, consistente todos los días, que todo el mundo habló bien de él y no dio problema? Frank Gaines. ¿Dónde ha jugado Frank Gaines? Alguien me diga. Tú sabes, hay bien pocos de estos que les gusta a la gente, o a ellos, hay bien pocos jugadores con resumen de NBA y todas esas cosas, que venga aquí, se compromete y se quede y domine, y que casi ninguno. Bien, Anthony Bonner, de los pocos. Porque Pfizer vino un año y no volvió, o sea, jugó bien poco después de eso. Tractor Trailer fue otro, ¿sabes? Pero son bien pocos los que se quedan. Mike Harris no tenía un resumen amplio de NBA antes de venir para acá. Tú sabes, pues esos son la minoría. La mayoría vienen a robarse los chavos e irse a la playa y pues no aprenden.
Pero ahora mismo, el caso ese de Green, Chaman, ¿cuánto te tomó a ti buscar esas estadísticas de la G?
5 minutos.
Si acaso.
El nombre en internet, 5 minutos. ¿Y
por qué? Eso. Tú, y entonces tú me puedes decir a mí que un fucking apoderado un día no puede hacer eso. Y saber si ese es el que necesito o no. Porque ustedes me perdonan, de verdad, pero si se está dando esa tendencia aquí en Puerto Rico, el agente, mientras me lo sigan comprando, olvídate. Es igual que el que vende aguacates a 3 pesos. Tú le podrás decir, ya lo, tú eres un pillo, tú eres lo otro. Y dice, pero si la gente me los compra a 3 pesos, ¿por qué los voy a bajar? Pues es lo mismo que van a decir los agentes. Y dice, pues yo sigo trayendo a este jugador porque eso es lo que ellos piden. Yo se lo ofrezco, yo le digo, yo soy un agente, yo lo que voy a hacer es vendértelo.
Claro.
¿Entiendes? Pero entonces, ¿por qué estos gerentes no van más allá? O sea, ir un poquito más allá y, pero espérate, déjame ver. Porque está bien, ok. No me, si se meten a Wikipedia nada más, en Wikipedia te van a poner los highlights nada más. No te van a poner lo otro.
También han firmado muchos refuerzos para vender tickets. Que de eso ha pecado Santurce también cuando anunciaron que si Anthony Bennett, que qué sé yo, que viene este, que viene no puede.
Cada cual obtiene lo que se merece, de verdad. Eso es lo único que me le queda decir a los equipos, de verdad, porque sinceramente sí. Yo creo que un buen y aquí otra cosa que tengo que señalar, aquí el mismo Kitín es uno que te ve cualquier jugador, sea donde sea, y te dice, este tipo brega en el BCN, cuando tú ves el nombre, lo mejor dice, ¿quién cara ves este? Pero mira, es la realidad, cuando tú vas más allá, son jugadores que hacen el trabajo. Ahora mismo, en Luismo, yo no sé si te acuerdas el nombre, no lo tengo a la mano, en el equipo de Sao Paulo, en la Liga de Brasil, en la Champions, donde lo he visto, ellos tienen un 3, creo que juega en la 2 y la 3.
¿Chamel?
No me acuerdo el apellido, es americano él.
¿Chamel Star Wars?
No sé, no.
Yo estoy en la página.
Coño, no me acuerdo, mano. Porque... es un chamaquito que cacho, brother, tipo mata ese tipo en esta liga aquí en Puerto Rico, porque es un tipo que juega para el equipo. Ahora cuando él se tiene que poner los pantalones, se los pone, mano. Es un chamaco, yo creo que él está como en 6'5, 6'6, 6'7 por ahí.
Pero no te acuerdas, mira los refuerzos que trajo Santurce recién, te estoy hablando ya de la época de Angelo Medina recién, y Ariel y toda esa gente. ¿Te acuerdas de David Jackson?
Sí, sí.
El tipo mató en Argentina y Brasil, más ningún lado, pero trajeron que si Andrew Goodelock casi no jugó aquí, James Nonali, que después jugó en NBA, casi no jugó aquí, estuvieron aquí una semana y se arrancaron a correr. O sea, porque los invitaron a yo no sé dónde, espérate, tú me dijiste Sao Paulo, déjame ver.
En Sao Paulo.
Sí, porque son tipos que piensan que a lo mejor porque la liga no es a lo mejor en Europa piensan que van para El Salvador o jugar en Costa Rica.
No, pero
y cuando ven que meten caña aquí, bueno, pues se van.
Y no, y
Tyron Cornell.
Cornell, será Cornell, mano.
Sí.
Es jodienda, bro.
Está Tyron Cornell y Chamel, pero Chamel ya tiene 41 años. No sé, ya no es chamaquito. Chamel lleva años jugando allí, yo creo que la nacionalizaron y todo.
No. Eso que tú dices, Chaman, cuando tú te checas estas diferentes ligas, ahora las que están activas ahora mismo, por lo menos en Sudamérica, hay muchos jugadores americanos. Yo no estoy diciendo que sean los mejores y que sean, pero coño, de ahí tiene que haber un jugador que tú puedas decir, mira, este chaman, yo me lo puedo traer.
En Argentina hay uno, porque estoy viendo juegos de la Liga Argentina. En Argentina hay un alero que está, no voy a decir el nombre ni nada, que se joda. Mide 6'6, el tipo está, y el resumen de él, me metí a ver el resumen de él, México, Uruguay, esto, lo otro, está matando la Liga de Argentina, juega la 2 y la 3, el tipo está, y dije, diablo, ese tipo viene para BCN, brazos largos, ¿sabes? Mete el triple, pone la bola en el piso, y yo, diablo, o sea, y ese tipo viene aquí por 2,000 a la semana, porque en Argentina no lo están pagando mucho, ¿sabes? Eso
mira, que... mira el mismo Pearson, tú lo habías dicho, y yo me puse a ver los videos hoy de él, de Ryan Pearson de Bayamón. Ese tipo hubiese sido refuerzo brutal aquí. Y juega, tú sabes, y no es este de esperarte la bola ahí, jugar
¿qué Peterson? Aro,
Pearson, Pearson.
Pearson.
Ah, Ryan Pearson, el que cogió Bayamón.
Sí. O sea, no es un tipo que juegue por encima del aro, que te vaya a hacer una jugada espectacular por encima
del aro. Sí, pero va a ser su trabajo.
Mira, Modesty pone la bola en el piso, juega de espalda al canasto, tira de tres, es zurdo. Si tiene que penetrar fuerte, va a tres, o sea, casi recoge entre tres y cuatro fouls por juego, que tú sabes que eso pues es importante porque está generando contacto. Ese tipo es bueno, pues ese es el tipo de jugador que tú tienes que buscar. Es el jugador que tú tienes que buscar, que ha jugado. Mira, el tipo ha jugado en México, en Uruguay, eso, pues ya el tipo, ya tú sabes que el tipo está, que cuando llegue aquí, las expectativas de él no van a ser otra cosa que haya visto ya quizás peores en sitios en Latinoamérica.
Entonces, el llorado de Benito y de Cuba es por ese caballero.
Debe ser porque el tipo es tremendo jugador. Son 6'7 y puede jugar múltiples posiciones.
Ah, Ricky, Javier Mojica puso que está buscando mínimo una extensión de 3 años en Bayamón.
Y sin embargo, puso ayer, creo que fue, que todo su enfoque ahora estaba en ganar la Champions.
Bueno, buena suerte ahí.
No, eso es un disparate. Pero cuando tú dices mi enfoque, vamos, para.
Él dijo que llegaba, tarde para empezar. Cuando los otros que están allí no dijeron que iban a llegar tarde.
Uh-huh.
O sea, no, yo voy a llegar tarde. Yo. Me estuvo raro eso.
A eso es lo que voy. Que él no es que Real Estelí tenga chance, no tiene chance, pero al tú decir, mi enfoque está en lo que te queda de fecha 6, 7, 9 de abril, Bayamón da la casualidad que empieza la misma semana a jugar, tú sabes, cuando tú dices eso, dices, no, con Bayamón no es, hijo, y no estamos tirando la mala, porque esto lo escribió él, no lo escribí yo, ¿ok? Él fue el que dijo que su enfoque ahora mismo estaba en ganar la Champions. O sea, ok.
Innecesario.
Está bien.
Eso no es necesario.
Y que él quiere una extensión de 3 años, me dijiste, Luis.
Mínimo 3 años.
Ay, cabrón, de verdad. Ay, Dios mío. Esos son comentarios pues, que merecen una galleta, de verdad.
Pero.
Ay, Dios mío, es el Señor de Cristo.
No, pero va a llegar tarde, ya está tanteando sí, la temporada, el itinerario, sí. Deja ver. ¿Sabes? Pero bueno, no sé, de verdad. Entonces Ponce firmó a Yesrel por una extensión de 5 años, lo hablamos bastante en el Space.
Sí.
Con varios fanáticos de Ponce, saludo a todos los que estuvieron ahí.
Saludos.
Así que no sé si quiere, ¿verdad? Añadir a la, pero tuvimos, ¿verdad? La discusión de que por qué
fue buena.
Fue, ¿verdad? Una, y era realmente cuando tú lo analizas, Ponce no tenía otra opción que firmarlo. Por 5 años es otra cosa, ¿verdad? Pero tenía que darle una buena extensión, un buen contrato. Ahora, de que Ponce tuvo oportunidad de conseguir otro armador, de hacer un buen análisis y decir, a lo mejor Yesen no es mi jugador, no es mi armador franquicia. Yo tengo opciones, tengo a Georgie, tengo picks. Uh-huh. Gary Brown en un punto estuvo en el mercado de cambio con Pedro, ¿no? Eddie Casiano no iba a hacer ese cambio, pero Pedro lo hacía. Y en múltiples ocasiones Ponce tuvo la oportunidad de conseguir a Gary Brown. No hicieron nada. O sea, cuando ya llegó Casiano, negociaron, le estaban ofreciendo al que lava el can de agua y el que juega a briscas y 2 picks y qué sé yo, no quisieron dar chavos por Gary Brown, no sometieron una oferta buena por Gary Brown, y entonces cuando llega Casiano tampoco le sometieron una oferta buena, y ya cuando llamaron para coger el jugador que quiera, entonces ya estaba el cambio hecho con Quebradilla, y después se pusieron a hablar de que Eddie prefería que el cambio fuera con Quebradilla, que qué sé yo. Mire, no, nunca sometieron una buena oferta. O sea, de que Ponce tuvo oportunidades, tuvo, y llegó el punto de que o firmo a Yesrel o se me va el año que viene, porque Yesrel en ningún momento habló de Ponce hasta que firmó el contrato. Uh-huh. Porque le hicieron una entrevista y dijo, mira, va a jugar de Ponce. Ah, no sé.
Él fue estratégico, yo creo que fue eso. Yo creo que el lo que hay que aplaudirle a Yesrel fue la estrategia, y yo creo que le salió. Y volvemos, ya sí. Estamos en un punto de la temporada donde quizás se le iba a ser bien difícil a Ponce hacer algún ajuste por no poder firmarlo. Y adicional a que, pues mira, y por eso dije que fue buena la discusión ayer, porque pues, o sea, yo creo que todo el mundo aceptó que definitivamente los 5 años era mucho. Pero todo el mundo aceptó también que si no lo llegan a firmar, se iba a formar ahí.
No había más nada. Iban
a caer la pala a los Mila, y eso fue lo que ellos evitaron. Claro. Lo que pasa es que pues tenían que firmarlo sí o sí. Y Yesrel, a lo mejor Yesrel quería 6 años y lo llegaron a 5.
Ah, no, claro. Yo hubiese pedido 8.
Exacto, es eso mismo.
Pero él utilizó todas las herramientas y vio lo que estaba pasando en Ponce para decir, no tienes otra opción, caballo. Está jodido.
Exactamente.
Yo quiero esto. Y llegaron a un happy medium, pero le tuvieron que dar, ¿sabes? 5 años es bastante. O sea, en BCN sí. Yo no firmaría a nadie por más de 2 años. Porque es que cuando se acaba la temporada nosotros no sabemos si se va a jugar el año que viene o no. No hay fecha, no hay cancha. Las canchas no tienen aire, que sí, que sé yo. Que de hecho... es más fácil ahora mismo mencionar las canchas que tienen aire y las canchas que no tienen aire. O sea, el Clemente tiene aire. ¿Cuál más? Fajardo tiene aire. Guaynabo tiene aire. Bayamón tiene Palacio. Aire. Las demás, el Palacio, yo no sé.
Sí, allí tiene aire acondicionado.
Sí, pero... las Roquenidos están llorando que pusieron un abanico ahí de Pep Boy en el piso. A tirar el llorado de que el municipio no me atiende, que qué sé yo, en Arecibo están en las mismas, y que de hecho no han resuelto nada con la subasta en Arecibo, yo no sé qué van a hacer.
Nada, jugar así.
De verdad, nada. Wow.
Eso hace como 3 lunes iban a anunciar a quién le iban a dar la subasta, y no han dicho nada. Hace como 3 o 4 lunes. Sí. Van a tener que alquilar Chile a la togen del por ahí para abajo.
Sí, sí, sí.
Sí, pero nada, eso lo tocaremos, ¿verdad? En la previa de BCN. Más nada se anunció de BCN, ¿verdad?
No.
Ok. No. Entonces, los Cangrejeros en la Champions juegan el 6 de abril a las 11:40 de la mañana.
Ok.
El 6 de abril, y eso es el miércoles que viene. A las 11:40 mañana con Quinza. A las 2 de la tarde, Real Estelí contra Sao Paulo. A las 4:40 de la tarde, Vigua contra Boca Junior. Y a las 7:40 de la noche, Flamengo contra Minas. El torneo es en Río de Janeiro, por eso es que Flamengo juega último. Entonces, el ganador de Cangrejero y Quinza juega con Vigua y Boca Junior. El ganador de Real Estelí o Sao Paulo juega contra Flamengo o Minas. Así que lo que está pintando esto aquí es que la final va a ser Sao Paulo contra Flamengo. Perdón, no, ese es el próximo cruce, perdón. O sea que realmente los dos de los mejores equipos aquí han sido Sao Paulo y Flamengo. Así que esto pinta que va a ser Argentina
pero Uruguay contra Brasil. Pero el cruce de Cangrejero es con el otro, porque yo creía que era con el de...
Si gana Cangrejero,
cruza okay, contra yo creo que era con el de Real.
Es lo que leía ahora, ¿verdad?
Oh, ok, está perfecto, pero eso no. Pero no.
Sí.
Pues.
Pero vamos a ver.
Eso pues fíjate, no está tan mal. No está tan mal el.
Y pues, hay que ver qué roster anuncia Santurce. Lo más probable se van a llevar a la mayoría de los que están aquí para BCN. No se van a llevar los que estaban, ¿verdad?, prestados en su mayoría. Y quería comentar esto. Para Real Estelí, ningún equipo de BCN ha llamado a nadie, pero para Santurce los de Fajardo se trancaron y los de Arecibo se trancaron. Por eso es que estamos jodidos. Para el club ese de Nicaragua, pues, que se quede por allá, que venga cuando termine. Para Santurce, no, que se queden aquí, que no van a ir para allá, que qué sé yo, que yo juego el 9.
O sea, los equipos de aquí.
Los de aquí con el de aquí. no con Real Estelí, no han llamado,
o sea,
a nadie
por eso, pero Estelí. A Real Estelí, ok, y en el caso de Mojica, de Romero, el mismo Jeff Red,
no han dicho nada, van a jugar con Real Estelí.
Wow, entonces para los que estaban en Santurce, no, ahí sí que
no. Eso no te los puedes llevar. Que se los pueden llevar si les da la gana. So pena de multa y suspensión en FIBA, pero pues. Me imagino que no quieren confrontación.
Wow. Así queremos llegar lejos.
Tú sabes que la última, de esas últimas reuniones de TV son estuvieron calientitas con lo del tampering.
Sí.
Ahí es donde viene toda esa, esos pequeños rencores que hay, ahí es donde empiezan a salir.
Es que siempre ha pasado cuando tú le prestas un jugador a la Champions, ¿no te acuerdas cuando pasó con Gastón y Ponce? Cuando Ponce jugó en la Liga de las Américas. Que después ajá. Aguada dijo, no, para el carajo, yo no te voy a prestar a más nadie, que hiciste tampering, que mierda.
Sí, son riñas pendejas de aquí también. O sea, son riñas pendejas porque lo más seguro sí. Aquí, por ejemplo, es Bayamón, quizás con el mismo Ángel Rodríguez y toda esta cosa. También lo venden así de esa manera. Porque según tú dices una cosa, yo digo otra también. Alguien como Angelito, que sabemos de dónde coge a veces, a mí no me extrañaría que Angelito dijera, ay, yo no quiero ir para allá, decirles que no me va a dar permiso. Y para el carajo, y se jodió, tú sabes, sí. Y tú no le vas a decir, tú no, ¿sabes? No, es que él no quiere, ¿sabes? Tú no vas a decir que él no quiere, tú vas a decir, no va a jugar allá, y qué sé yo, y toda esta cosa, y pues tú te aguantas, pero tú sabes cómo es, de momento, yo no le voy a ir para allá, yo quiero estar acá, que si yo no sé qué, que si ese viaje, que si esta mierda, que si esos tipos no me gustan, que si, y los mismos jugadores.
Yo creo que si lo hubiesen hecho aquí, pues no hubiese habido tanto problema. Pero tú no puedes competir con, si aquí se guillan de tortosos y qué sé yo, tú estás compitiendo con un club millonario, de chavos de verdad, que el baloncesto es, el soccer es donde ellos generan chavos, que si hay que sacar tanto para hacer un torneo, lo hacen, y la cancha es de ellos. Eso que a veces tú no puedes competir con el anfitrión es Flamengo, muchacho. Eso que pues.
Pero y entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo la liga de aquí? Porque ahora, tú dices algo, a lo mejor si se hubiese jugado aquí hubiese sido otra victoria. El problema es que aquí la gente no quiere apoyar eso tampoco. No lo quiere apoyar.
Ah, no, yo lo hablo del sentido de Fajardo y del otro.
Uh-huh. Lo que tengo sí, que okay. Exacto, pero yo entiendo que en este tipo de el BCN, yo sé que tiene que ver por sus intereses, fine, es una liga, pues está bien, tiene que ver por sus intereses, pero coño, estamos hablando del baloncesto en general, tú sabes, y yo creo que este tipo de comportamiento y de que se vaya al carajo la Champions, que se vaya al carajo la selección, que se vaya al carajo el 3x3, mano, eso es una actitud pésima, de verdad. ¿Entiendes? Sí, sí. Si tú lo que quieres es lo mejor para el baloncesto en Puerto Rico.
Pues que, o sea, es que ese problema lo hay en todo.
Está cabrón, mano, está cabrón, de verdad.
En todo, los que sí, han escuchado el podcast sí. Desde hace 3 años, que el coach nacional trancó aquel cambio. Pues claro, no queremos que esto progrese. Nos
sí, no, y tú ves. Y tú ves los mismos apoderados, y por dar un ejemplo, obviamente que no es cierto, ¿verdad? Pero que a lo mejor tú tienes aquí gente que dice, pero el de Quebradillas no quiere que el de Aguada progrese, y el de Aguada no quiere que el de Mayagüez progrese, y en Ponce no quieren que en Guayama metan más gente, y que si yo no sé qué, mano, es esa mierda, tú sabes.
Esa es la cultura del baloncesto.
Sí.
Es una mierda, mano, de verdad, porque a mí mientras mejor competencia yo tenga, mejor es para mí. Mejor es para mí, mano.
Exactamente.
Sí, o sea, yo he visto casos de gerentes de equipo decirle a su gente de redes que no promocionen el juego en la carretera, que es al lado, porque yo no quiero que se llene la otra cancha. Está en los mejores intereses tuyos que se llene la otra cancha, porque si se escocota esa franquicia, el que tiene que responder es tú al final del día. ¿Sabes? A ese es el nivel de que no promociones ese juego de allá, que esto, que lo otro, juego de rivalidad. que no vayan nada, que no le paguen este, que qué sé yo. Y en la misma final ustedes han visto que pues llegan a un acuerdo para intercambiarse boletos. Te doy 500 boletos y yo te doy 500 acá. Y cuando se encojonan no les dan nada después, a mitad de serie. Ha pasado. So que, sí, esa es la cultura en general, el baloncesto aquí. Todo es cuchilleo, todo es, si a aquel le va bien, voy a hacer lo posible para que se joda. So que, o sea, después, es lamentable.
Que se jodan de verdad.
Entonces, en el 3x3, el jueves 31, desde las 8 de la mañana, juega Team San Juan. A las 8 de la mañana juega con Lausana de Suiza. A las 10 de la mañana contra Limán de Serbia. Y a las 11 de la mañana contra Loto de Polonia. El equipo de San Juan tiene a Pelacoco, Josué Erazo, Jorge Mato, y se me olvidó el otro.
Matías, se te olvidó.
Ángel Matías, se me olvidó el mejor jugador del pasado World Tour, Ángel Matías. Que estuvo en la competencia para MVP. Así que Matías, Mato, Pelacoco y Erazo. Y si ganan, son 20 mil pesos. Yo creo que subcampeón son $15,000. Campeón y subcampeón les dan otra parada para el World Tour. Otra parada, ¿verdad? De las 12 que hay. Y entonces, ya San Juan va a ir para Japón y va a ir para Lausana durante la temporada a jugar. Así que San Juan va a tratar de jugar lo más posible para clasificar a la mayor cantidad de paradas posible para entonces llegar a la final, que es en diciembre.
O sea, pues, ya levantaron bandera, ya han levantado bandera en la liga. ¿Quién? Con estos juegos.
Sí. ¿Verdad?
Sí.
¿Quién dijo algo?
Ya hay conversaciones para cambiar juegos y cosas de BCN y ya se está formando. Espero que puedan resolver, ¿verdad? Pero
bueno, pero
a lo mejor vienen cambios al itinerario.
No, vienen un montón de cambios al itinerario porque el itinerario lo hicieron con las patas realmente.
Sí, sí.
Lo hicieron con las patas, que lo hablamos aquí, que si vas tú a locales, que si juegos aquí, que si juegos allá. Y entonces ya lo que se ha comentado es que, de hecho, un fanático nos escribió, a mí me escribió un fanático, mira, ¿es verdad que cambiaron este juego para esta fecha? Y yo, mira, no sé, pero lo que me dijeron por la mañana fue que cambiaron un montón de juegos por los apoderados peleando, que yo no te dije esto, que lo otro. Así que ese itinerario que anunciaron y todos esos artes que hicieron, pues realmente pues...
Pero ven acá, si tú haces un itinerario, tú lo tiras al público y de ahí es que el apoderado lo chequea.
Bueno, se supone que eso se haga antes.
Por eso, tú se lo tiras al apoderado, mira, chequeate eso ya, entonces pues, mira a ver si hay algo, que avísalo bien. Tienes 48 siempre, horas, devuélvemelo.
Siempre hay uno u otro cambio, siempre lo hay, ¿verdad? Por diferentes situaciones, pero en esta ocasión hay más de lo usual, porque en algún lugar se fue la comunicación. Es lo que me están diciendo gente que está en el BCN.
O sea, sí, de... eso ya he escuchado, y quejas de, digo, no solo, no quejas del padrón, ¿verdad? Pero quejas en el sentido de que, pues, pidieron una cosa, y sí, dale, y de momento, pues, cuando salió el itinerario, pues era todo lo contrario a lo que el equipo pidió o a las consideraciones que tenían. O sea, que hay como un poquito de beef ahí cocinándose, sí, con un par de cosas.
Sí. Entonces, eso ya 3x3, volvimos a BCN. En CAA y St. Peter se eliminó en el Elite 8. Lo hablamos también en el Space. Gran trabajo, ¿verdad? Ya el coach de St. Peter's va a estar en Seton Hall el año que viene. Así que ya, ya consiguió su chavito.
Ya era lo que quería, eso es lo que quería. Qué bueno, mano.
Sí, y él es de Seton Hall. So,
si no le salió rápido. Y la Universidad de St. Peter's no va a decir que no, porque la diferencia de budget entre una y la otra
grandísima,
es bastante grande. Sí. Por eso ellos no... Ayer no se va a molestar con el coach por eso, no es como aquí, tú sabes.
No, aquí, muchachos, estarían pegándole fuego en Nueva Orleans para que no.
Bendito, bendito.
Dos párrafos en Facebook.
Sí, la lealtad y eso.
A él lo conocieron gracias a nosotros. No fue que a nosotros nos conocieron gracias a él, a GB.
Sí, sí. No, que si la lealtad y con mensajes de esos de memes de madre soltera, ¿cómo se dice? De madre y padre y esas cosas, está en cojona con alguien y empieza a poner esas memes raros.
De lobo herido.
Sí, de un lobo herido, que qué sé yo, que si el puñal.
Proverbio, un proverbio de eso, de la muralla de China es larga, pero tiene sus escapes.
Sí. Entonces,
Dios mío, me da ganas de llorar. Tú me da ganas de llorar, de verdad.
Entonces, ¿qué era lo otro? Condi se va a tirar a profesional, lo anunció oficialmente. Él le quedó un año de elegibilidad, jugó 4, pero por la pandemia, ¿verdad? Le extendieron, ¿verdad? Era elegible para otro más, pero no, va a jugar profesional, que la decisión correcta. La otra situación que hubo fue Culbero, que Chamán lo dijo durante el juego, en la segunda mitad, mira, yo creo que estaba para el transfer portal, y entró al portal de transferencia, así que se dio, hablamos de eso en el Space. La cuenta de 12 Magníficos hace años, dijimos, cuidado, que el papá se metió, no, usted no puede estar hablando mío, bueno, cuidado, pues mira, aparentemente alegadamente hay problemas también académicos. Entonces, no la tienes para NBA ahora mismo. Hoy. Puedes trabajar en tu juego. O sea, André Culbero es un armador, ¿sabes? Con unos dotes, ¿sabes? Es un armador dotado, ¿sabes? Tiene buena visión de canchas, puede controlar el tempo de juego, involucra a sus compañeros, es muy bueno, ¿verdad? Tiene un buen primer paso, lo que pasa es que no tiene el físico, ¿verdad? Para aguantar el contacto. No tiene el tiro exterior, no tenía ni el tiro de media distancia, ¿verdad? En este torneo lo no pudimos ver. Sabemos que estuvo lesionado y todas esas cosas, pero si no da un salto de calidad en su tercer y cuarto año, puede jugar profesional, pero NBA la va a tener bien difícil. Y yo estaba leyendo, me acuerdo, las estadísticas de José Alvarado. Y José Alvarado, del segundo, el tercer y cuarto año, tuvo una mejoría brutal en sus tiros de campo y en su condición física, etcétera, etcétera, y era All-American defensivo, y no lo cogieron en el sorteo. Ahora fue que le dieron un contrato de 4 años y 6.5 millones, pero que son buenísimos, pero aquí el hype que crearon ellos mismos, NBA, primera ronda, él no tiene que trabajar nada, ya él la tiene, que qué sé yo, que vamos a estar un añito y vamos para el sorteo. Él venía del banco, segundo año se lesionó, qué sé yo, le dieron la punta a Trent Frazier, que no es point guard, y él venía del banco, no fue igual de efectivo, tuvo 2-3 jueguitos buenos, cuando tú miras el game block, tuvo 2 o 3 jueguitos buenos, pero después se caía de nuevo, jugó pésimo en el NCAA Tournament, tuvo sus momentos, ¿verdad? Pero mayormente pues fue pésimo el torneo. Tiene que, para quedar el récord, tienes que dejar la movie de las redes, caballo. Tienes que dejar la movie. Punto. Y tienes que ponerte a trabajar, a escuchar gente que ha estado en la NBA o gente que tú puedas contactar. Mira, ¿cómo es para esto? ¿Cuántas horas tengo que trabajar? ¿Cuántas horas tengo que ir al gimnasio? La nutrición es bien importante. El tiempo que tú le metes en cancha. Porque él tiene la que yo dije ya, visión de cancha y IQ espectacular. La mayoría de los guards no tienen esa. O sea que ya él tiene esa ventaja. Él tiene que mejorar otras cosas en su juego. Y él todavía está a tiempo, le quedan 2 años.
Una pregunta, ¿ustedes creen que el problema con él, o no problema, no, la oportunidad que tiene Culbero, es un asunto de madurez o es un asunto que el control que tienen sobre él es demasiado?
Madurez, yo creo que te diría, madurez para mí yo pienso que sería en este caso 65% y el otro 35% pues lo que dices de...
Pero es que realmente ahí es donde entra la importancia del círculo interno de él. Porque a los 19, 20 años, ¿qué carajo? ¿Me entiendes?
No. Por eso, pero vamos a ti te pueden decir a los, qué sé yo, a los 16, a los 17 años, te pueden decir, olvídate, que tú vas a ser la jodienda.
Ajá.
Si tú no, ya cuando llegues a los 19 años y todavía tú no eres ni tan siquiera una sombra de lo que es la jodienda, pero eres joven, ahí tú tienes que autoevaluarte, ¿entiendes? Espérate, tengo que ponerlo en esto, independientemente de lo que te estén diciendo, lo que están alrededor.
Pero a esa edad, ¿realmente tú vas a tener la madurez de hacer eso?
Por eso, hay gente que tiene que crecer más rápido de lo usual en esa parte.
Pues, ¿sabes? Por eso.
Tienes que tomar la decisión. Porque
ahí es donde entran los adultos. Ahí es donde entran los adultos.
Por eso, pero si el adulto, y que conste, ¿ok? No estamos hablando del papá ni nada. ¿Sabes? El hype que se creó. en otros lados. O sea, en este caso, si tú mismo te das cuenta, y yo, espérate, ahora mismo él, vamos a poner el caso de él, transfer, a empezar desde cero en otro sitio que yo no sé. Él está bien, él tiene la ventaja de que él puede evaluar a dónde él se puede ir o dónde se quiera ir, o el que esté interesado, ok, pero no puede ir con la mentalidad de que, mira, yo me voy a ir a esta universidad porque aquí yo voy a tener más oportunidad de juego. Aquí yo me voy a ir.
Lo mismo.
Él tiene que ir con la mentalidad de dónde yo puedo crecer como jugador. Yo tengo que ir a una universidad donde yo puedo crecer como jugador, donde yo puedo complementar lo que a mí me falta, donde yo puedo conseguir eso. Esa debe ser la mentalidad de él ahora mismo.
Y que tenga
y ahí es donde yo digo
que me ayuda a eso, ¿verdad?
Exacto, ¿dónde está la? Si es un asunto entonces de madurez de él, a esta altura, tenga la edad que tenga, o es que la presión entonces que hay es demasiado, hay mucho, demasiado control, tú sabes. Porque ahí yo he conocido casos y yo he cuestionado y le he preguntado a estas personas, de hijos de exjugadores, y él me dice, mira, es que convenientemente a él no le garantizan una beca por 4 años, pues es más fácil entonces tú acá. Si eres bueno de verdad, y te estoy hablando del padre de un jugador que está ahora mismo jugando en otra división en la NCAA, estaba jugando en otra división. Entonces él dice, si él es tan bueno, olvídate, las ofertas van a venir. Uh-huh. Las ofertas van a llegar. Tú sabes, pero en este momento, para garantizarle una educación, aquí es donde él tiene que estar. ¿Entiendes? Y yo lo veo tan diferente a como bregan otros casos, ¿entiendes? Y en el caso de este, que yo creo que uno de los más que se ha comentado, a mí no me gustaría, y te lo digo, a mí yo lo más que le deseo a este muchachito es que la carrera dé un virazón brutal, ¿entiendes? Y no es que llegue a ser una estrella NBA, pero que logre muchas cosas, ¿sabes? Que se logre completar y realizar.
Que pueda vivir bien del baloncesto.
Exacto. ¿Entiendes? Eso es lo más que yo le deseo. Pero en este momento, y no estoy hablando de que la culpa la tiene este, la tiene. No, es que él mismo le tiene que poner el freno ahora mismo. ¿Entiendes? Lo del transfer, pues hay que. Vamos a ponerlo de esta forma. Es una encrucijada donde tú llegas, si tomas la decisión o no la tomas. Ahora. O sea, como estábamos hablando la semana pasada, si tú llegas me encontré en esta encrucijada, pues ok, me voy a ir por la izquierda, me voy a ir al transfer. Ok, ¿qué te vas a encontrar más adelante? ¿Qué puede pasar más adelante? Por eso es que yo te digo, si tú, ahora mismo que él tiene que tomar una decisión, él tiene que pensar es lo que acabo de decir, ¿dónde yo como jugador yo puedo progresar? No es que yo quiera 30 minutos de juego, no es que yo quiera exposición, no. Es donde yo puedo, tengo que trabajar mi físico, yo tengo que trabajar mi tiro, yo tengo que trabajar esto, Sí. ¿Dónde yo puedo conseguir eso?
Sí, definitivamente sí, esa
sí,
parte.
Sí, y yo creo que él tiene que, ¿verdad? Y su círculo interno y él tienen que decir, mira, mi trabajo, o sea, lo que yo haga en cancha es lo que habla por mí. No que el hype se acabó. O sea, ellos lo tiraron para el sorteo de NBA sin haber pisado la cancha en Illinois. Pues mira, cállense la boca, vamos a irnos bajitos, vámonos por la baja, vamos a dejar los live, vamos a dejar las mierdas. Y mi juego en cancha, en mi año junior, en X universidad, es lo que va a hablar por mí. Exacto. Que hablen basado en lo que yo haga en cancha, no lo que yo podría hacer en cancha, lo que yo estoy haciendo en cancha. Porque aquí nadie me puede decir que en el último juego contra Houston, había que ponerlo en la segunda mitad. No hizo nada en ese juego que me dijera a mí, coño, le deberían dar el break. En el juego anterior, el que ganaron.
Sí, ansioso.
Sí, en el juego anterior, alguien que sabe de baloncesto me dijo, no lo deberían poner en la segunda mitad, y lo pusieron, ¿verdad? Y yo dije, en el juego contra Houston, yo dije, este lo va a poner, porque en el juego anterior lo puso y estaba luciendo igual de mal, no lo puso. Pero nadie me puede decir, él debió haber jugado la segunda mitad, porque qué hizo en el juego que te dio a entender a ti que él iba a meter la bola en la segunda mitad, o que iba a mejorar la ofensiva, o que iba a hacer mejor trabajo que Fraser. Que él no hizo un gran trabajo tampoco en la posición de point guard en Fraser, porque esa no es su posición, para empezar. Tú sabes, y entonces ahora, como dijo Chaman, yo creo que fue en el Space, si la proyección de este chamaco era, él era 4-star recruit, entrando, y que se va a ir de un año a dos, pues Illinois va a planificar Illinois está detrás del que quitó la carta en Kentucky y reclutó dos chamacos top 100 de high school. Poingal. Ellos ya hicieron sus planes, ellos se quitaron básicamente y dijeron, pues esto es lo que hay para ti, caballo, tienes que pelear con estos tipos ahora. Te guste o no, la posición de Poingal no es tuya.
Y si en dos años no pudo, y si en dos años él no pudo mejorar eso, allí tampoco lo iba a volver a hacer tampoco.
No va. No, Illinois no está reclutando muy bien y tiene mucha exposición. No pueden estar esperando que alguien se dé.
Exacto.
Si no se da, vas para el banco y
traes. Y en estos casos así, como en la vida misma, o sea, es mejor tú sorprender que decepcionar, de verdad. Si tú te vendes como la gran cosa, te tienes que esperar eso.
O sea, vamos a ver qué
mejor
pasa.
Tú decir, no, yo vengo aquí a esto, a completar sí, como jugador, a crecer como jugador, y hasta la gente ahí adelante, pues mira, wow, sí, es verdad, sorprendió. Pero lamentablemente, en este caso, yo como fanático X, si yo escucho lo que se oía años atrás, a lo que estoy viendo ahora, pues mira, es una de esas.
Sí. Vamos a ver qué pasa. Ojalá y que pueda llegar a la situación correcta y que, verdad, claro, trabaje en su juego y que demuestre, sí, verdad, que puede llegar lejos en el baloncesto profesional. De los otros boricuas que estaban hablando en el torneo, Matthew Lee, verdad, lució muy bien defensivamente en el lado, sí, ofensivo, verdad, tremendo armador. Va a ser un armador que hay que ver, seguirlo de cerca, verdad, para el equipo nacional, para el mismo BCN, hay que seguirlo de cerca realmente. Daryl Banks lució bien. Ambos son jugadores undersized, pero podrían ser, ¿verdad?, jugadores que dan mucho de qué hablar. El equipo de San Peters defendió muy bien en las rondas que pudo jugar hasta el Sweet 16. Sí. Entonces, de los otros jugadores que estaban hablando en el Space, que los fanáticos quieren ver, ¿verdad?, dentro del equipo nacional, obviamente ya hemos mencionado a Condit, ¿verdad?, muchas veces, pero Enrique Freeman fue el nombre que muchos fanáticos querían que siguiéramos y que los integraran ya al equipo nacional, porque realmente hace falta un centro de 6-8 que rebotea y defiende muy bien en la pintura y ha hecho un buen trabajo, así que vamos a ver qué pasa. Entonces, hablando del equipo nacional, vamos a la fecha.
Ricky, ¿cuánto falta?
Pues mira,
ay, Dios mío. No sé, señor. Bueno, dale ahí, olvídate.
Mira, hay ventana el 1 y 4 de julio. Ventana el 1 y el 4 de julio. Ahí se acaba la primera ronda. Ya Puerto Rico clasificó a la segunda ronda. La segunda ronda, el 25 y 29 de agosto. Segunda ronda. Y el AmeriCup del 2 al 11 de septiembre. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?
Van a tener que fajarse ahí para llevar para llevar lo mejor disponible en algunos casos y combinar en otros con los jugadores nuevos. Y algo que comenté también, y eso es algo que vamos a tocar después en la marcha del torneo de BCN, es que están entrando muchos jugadores nuevos ahora. Y yo creo que ese sorteo estuvo muy bien. Y no me sorprendería que empiecen entonces a cocinarse entonces nombres adicionales para algunos de esos torneos. O sea, obviamente pues sabemos que hay algunos, por dar un ejemplo como Plummer, que no se sabe qué va a pasar. Todavía no han llegado a un acuerdo en Guayama. Pero quizás el que mencioné ahorita, el mismo Pearson. Si ese tipo luce bien, aquí yo estoy seguro que van a querer hacerle un hueco en una práctica, o van a tener que hacerle un hueco en una práctica para quizás ver qué trae a la mesa también. O sea, es una posición que, en todas las posiciones nosotros lo dijimos ya, que necesitábamos jugadores. O sea, que yo creo que va a ser bien importante en qué se va a dar en el torneo del BCN y para también quizás ver qué oportunidades se pueden dar, especialmente pues en lo que es el AmeriCup.
Sí.
Creo que es el torneo que más parece que se pueda dar esa situación.
Y la ventana, si quieren probar con uno que otro colegial o que esto que lo otro, la ventana del 1 y 4 de julio es perfecta porque son dos equipos buenos, México y Estados Unidos, y ya Puerto Rico clasificó a la segunda ronda. O sea, sí, que si quieres probar, no botar los dos juegos, sino que si quieres hacer combinaciones interesantes, etcétera, es ahora. Está la ventana del 25 y 29 de agosto es extremadamente importante, y el AmeriCup también para cuestión de ranking, y posiblemente no clasifica a los Panamericanos, no se ha anunciado oficialmente, pero es bien importante para el ranking ahora. Dicho esto, que lo he dicho ya un par de veces, estos eventos de verano van a definir el resto del ciclo olímpico. Si siguen haciendo lo mismo, nos vamos a joder. Si querían los colegiales, lo dijimos en la ventana pasada, si tú quieres los colegiales, ya tienes que estar haciendo la gestión. Y se puede traer, se puede combinar los colegiales con los de BCN, con los que están realengos en Europa, con los nuevos que están entrando en BCN, y realmente hacer prácticas, minicampamentos, etcétera, 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 para probar el talento que tenemos y decir, pues mira, necesito esto, necesito lo otro, tengo esto, ¿verdad? Pueden buscar a Tyler Davis, que han tratado y no ha querido, que qué sé yo, pues vayan a reclutarlo. Como yo he dicho veces aquí, esto
es casi... ¿Cuál de esos torneos es que se retira Barea?
Aparentemente en el de julio. No, pero bendito sea Cris. No, ay Dios. Espera. Pero lo que yo siempre he dicho, el equipo, esto hay que tratarlo como si fuera un programa colegial, hay que reclutar activamente. Sí, pero eso de que si Barea, que si Mojica, que si Yesrel.
Exacto. No, exactamente.
Ah, que mató BCN, que se joda. Que se joda. ¿Yesrel nos va a llevar a una olimpiada?
No.
Conteste sus. No, es para los fanáticos. ¿Yesrel nos va a llevar a una olimpiada? No, ¿verdad? ¿Verdad que están pidiendo que si José Alvarado, que si el otro, que si este, que si... Ah, pues, sí. Pues eso es lo que hay que buscar.
Israel va a llevar gente al Pachín.
Ah, bueno, pues que lo lleva al Pachín. Pero tenemos que sentarnos y hacer un análisis y decir quiénes son los jugadores que nos van a llevar a París 2024. Y hacer un listado. Ah, ¿quién nos va a ayudar en las ventanas? Está este otro listado. Pero ahora es el momento para probar todas las posibles combinaciones.
Y nosotros estamos mencionando París 2024, porque esa fue la promesa de Jun, ¿ok?
Eso fue lo que dijo Jun, pues por eso.
Eso sí. Fue lo que dijo Jun, no estamos inventando aquí, ¿ok?
Sí.
Ok.
Mundial y París 2024. Por ende, tú tienes que reclutar y traer, como hicieron con Napier el año pasado, el pasado. ¿Qué jugadores yo necesito para llegar al Mundial, lucir bien en el Mundial, no pasar de ronda, lucir bien en el Mundial? Porque si Puerto Rico ganaba a otro, yo creo que quedaba entre los mejores 8. Lucir bien en el Mundial, tener un break real de clasificar directamente a los Juegos Olímpicos. ¿Qué jugadores, dentro de los pocos que tenemos, verdad, que juegan un altísimo nivel, necesitamos en esa fecha? Pues si la gente está mencionando a José Alvarado, pues eso tiene que ser un target. Eso tengo que ir donde él. Si están mencionando a aquel al otro, o sea, ninguno de ustedes me puede decir a mí que los poingares que hemos visto en estas últimas dos ventanas nos van a llevar a algún lado.
No, más que uno nada más de lo que he visto ahí es Jordan Howard, más nadie.
Por eso. Por ende, hay que seguir reclutando. No suplicarle a Angelito, no. Búscate los de NBA. Búscate a Warren. Búscate a este. Ahora, si queremos seguir haciendo lo mismo, pues ok, jueguenle a Angelito, rueguenle a Moni Rodríguez, rueguenle a Gilberto Clavel, pues sí, seguimos lo mismo entonces. Pero estas ventanas, sí. estos tres eventos que vienen ahora son extremadamente importantes. Extremadamente importantes.
A mí lo que no me gusta es cuando vienen con el cuento de que, pero es que fulano todavía es mejor que aquel, y qué sé yo. Mira, pero es que esto no es un asunto de que sea mejor, esto es un asunto de que tú necesitas poner ahí jugadores que vayan a proyectar también para el futuro. Porque
y que hayan jugado en ligas de alto nivel.
Por eso, porque a lo mejor alguien dice, pero es que Barea sigue siendo un caballo, no importa que haya otro mano, pero es que ya no vamos a llegar, o sea, ya Barea dio lo que iba a dar en la selección, y qué bueno, y me alegro también dentro de todo en algunas de estas actuaciones, pero subir más de lo que hemos hecho ahora mismo, eso no va a pasar, o sea, tú tienes que poner jugadores ahí que tú digas, mira, este tipo va a estar aquí fácilmente los próximos 8 años o los próximos 2 ciclos. pues esos son los tipos que tienes que poner ahí, darles la oportunidad porque los estás atrasando. Pasan los años y seguimos atrasando el integrar jugadores, porque no es desarrollar, es integrarlos. Es el que ellos tengan esa experiencia, el que sepan cómo se juega ahí, el que se necesita. Y pues ahí tú puedes decidir, porque es que si no llegamos con los caballos hace 10 años, no vamos a llegar ahora que están viejos, no vamos a llegar, va a ser bien difícil. Los jugadores viejos que te pueden llevar a algún sitio son los jugadores que son centros, jugadores altos, tipos que todavía pueden jugar a sus 35, 36 años, dar candela o al canasto, tú sabes, porque no es una posición que requiera tú ser, tú correr el juego y toda esta cosa, como lo hizo Scola quizás con Argentina. Pues ese tipo de jugador, pues tú le puedes dar el break a que esté un poquito más, pero tú no puedes tirarle la vida a los armadores. Es bien difícil.
Sí, aquí hay que hacer un análisis serio y decir, no, para. Para empezar, el BCN no puede ser barómetro. El BCN, el jugador me puede demostrar ciertas cosas, pero claro, que haya matado el BCN, eso no me dice nada a mí. No me dice absolutamente nada a mí. O sea, lo que me dice más a mí es, por ejemplo, Jean Clavel, que ha jugado en ligas buenas y mata a BCN, pues eso es un plus, pero ya yo sé que él jugó en Rusia, que él jugó en la CB de España, que él jugó en NBA. Ese es el jugador que yo quiero. O sea, tú tienes que buscar a ese jugador. Ahí se llama Piñeiro, que lució mal en la última ventana. Está bien, pero ha jugado en Europa toda su carrera. Ah. En ligas buenas. Ese tiene que estar. Condi lució bien en el repechaje y lució bien en el NCAA. Tiene que estar. Tú sabes, Gary Brown, pues, sabemos la capa, pero tiene que estar. Jordan Howard está en Francia y ahí está casi la mitad del equipo. No me vengan a traer la otra mitad del equipo con 4 caballos de BCN. Y no, y con la excusa, no. Necesitamos un veterano para liderato y complementar. Pues ponlo de assistant coach, caballo. Ponlo de assistant coach. Ya está. Pero tienes que traer jugadores de alto nivel, probarlos ya, que se complementen, que sepan jugar en conjunto, etcétera, etcétera. Pero nosotros no necesitamos un jugador que nos caiga, necesitamos 12 jugadores buenos. 12 jugadores buenos que se sepan complementar, pero no podemos ir tampoco al mundial a tirar los 12 caballos juntos, no va a pasar nada. Uh-huh. Hay que probarlos desde ya. El que no quiera unirse, el que no quiera sacrificar parte de su juego para el equipo nacional, pues sácalo para el carajo, por más bueno que sea. Y ya está. Uh-huh. Pero aquí estamos acostumbrados de que la capa en Ajoy y Barea y los demás que se jodan. Y claro, no clasificamos a nada porque siempre estamos con lo mismo. No, el reto aquí es traer 12 jugadores que hayan jugado en ligas de alto nivel y que se sepan complementar. ¿Y cómo sabemos eso? Reclutándolos y ponerlos a jugar en ventanas a ver qué pasa. Que Gary Brown venga del banco. Si no quiere venir del banco, que no venga más. Ya está. Pero tengo a Jordan Howard, porque aquí siempre están los chismes. ¿Te acuerdas cuando vino Harkless? ¿Quién se quitó?
Sí. Ricky Sánchez.
Ah, pues. Los chismes, vino Napier, ya estaba, había un point guard, que aquí traen el caballito de Yukon y no bregan con los nativos, que qué sé yo, pues, claro que voy a traer el caballito de Yukon, caballo, claro que lo voy a traer, claro que voy a traer a Harkless, hasta Ricky Ledo lo trajeron y se formó un peo, pero hay que probarlo, hay que traerlos aquí. ¿Tú quieres empezar? Vete a los cocotazos con Jordan Howard, con Tremont Waters y con José Alvarado. Vete a los puños con ellos, a ver. Y así es que los jugadores crecen también. Pero prometiendo, no, tú eres el caballito, tú eres el MVP en CN, tú vas a empezar, pues. No va a progresar. Pero este es el momento.
Y quedan 92 días, por si acaso.
¿Para la ventana en julio?
Sí, 92 días, 3 meses. Estamos a 3 meses ya.
Me preocupa.
Claro que
sí. Me preocupa. Y si hacemos las cosas bien, por primera vez en 30 años, realmente ahí podemos decir, mira, tenemos break para París 2024. Pero si no, pero es que este está matando BCN, caballo, ¿cómo yo lo voy a dejar fuera? Pues nos jodimos, caballo. Nos jodimos.
¿Tú crees, sinceramente, y lo digo bien, bien honestamente, de corazón, yo, a mi entender, si en la ventana de julio yo veo a Javier Mojica ahí, mira, por mí se pueden ir para el carajo todos, de verdad.
Sí, Es que el problema de los coaches de aquí es que no se atreven a probar tampoco.
Por eso, pero un Javier Mojica a esta altura. No. Está, y lo que dijeron de Barea ahorita, matando no. Barea tuvo problemas en la ventana. La pasada ventana de noviembre. Él tuvo problemas.
Después que mató en BCN en la serie con Arecibo. Uh-huh. Recuerden, ¿ok? Por eso digo.
Tuvo problemas. Y la aquí, yo no sé, de verdad, aquí tienen que atreverse, es un momento único también en cuanto a talento disponible, se está alineando todo para que aquí lo que es la federación y el staff técnico de la selección aprovechen, de verdad, como que se las están poniendo todas sobre la mesa y ustedes son los que tienen que decidir ahora. Pero yo creo que estoy jodiendo desde, yo siempre me paso jodiendo con los días, y es, visualice usted, 92 días, son tres meses, aquí lamentablemente, aquí tan pronto suena el silbato, la semana que viene, lo que queda para el BCN, aquí se olvidan de la selección, se vienen a acordar de ellos en junio, esa es la realidad, y si la federación toma esa actitud, están jodidos, ahora mismo, digo, hoy te digo, nosotros nos pasamos la información que tenemos disponible, porque no sabemos. Si ellos tienen un plan, pues bien por ellos. Empiezan a ejecutarlo, de verdad. Bien por ellos. Pero ya en tres meses, con tres compromisos, prácticamente en 9 semanas, 8 semanas, o sea, es para ya tú ir trabajando. Tienes que ir delineando ya eso. O sea, ya tú tienes que ir sacando quiénes son los que vienen. No esperes. A que estos jugadores, estos mismos que fueron escogidos en el draft del BCN, a que lleguen aquí, no. Empieza a hacer el contacto desde ahora, porque no todos te van a llegar el primer día, no todos van a venir. Hay algunos que no van a llegar hasta aquí. Tienes que empezar a contactarlos ya. Ah, que ya este ya yo lo tengo aquí sembrado. Ah, que ya este ya yo lo tengo. Ok. Pero mientras más jugadores tú tengas, mejor para ti. ¿Entiendes? Más completo, más calidad tú vas a tener dentro de ese equipo, porque te das oportunidad de tú escoger lo mejor entonces. Uh-huh. ¿Entiendes? Es triste. Y vuelvo y lo digo, 92 días es ya contra el reloj.
Sí.
Es contra el reloj.
Y mucho... Va a ser, sí, el palo lo podrían dar si traen Alvarado, porque ahí se van un par de pulgas.
Sí, pero no es uno.
No.
Acuérdate, no, Napier fue uno y no hicieron más nada.
No, yo sé, pero me refiero a que si por esa parte puedes dar ese palo, ahora mismo como está la situación, pues tú puedes matar dos pájaros de un tiro, que es asegurar al Alvarado, que es algo que no estaba, y tienes la oportunidad también de decir, aquel, por ejemplo, un angelito, yo estoy seguro que a la vez que vea un Alvarado ahí, por fin va a decir, mira, al carajo, tú sabes.
No jodan, no, más, no jodan más, que sí. Yo estoy retirado.
Pero si traen Alvarado, chécate esto, si traen Alvarado,
Jordan
traen a Plummer, traen a Tyler Davis, George Condit y Enrique Freeman, tú vas a verlo, que esto no fue lo que me prometieron en Twitter.
La mitad del equipo, lo que dice Luismo, la mitad del equipo tiene que estar enfocado en ese pool que está mencionando Luismo. La mitad del equipo, y cuidado, Simón.
Sí.
Ya con lo que tenemos, con Jean Clavel, traerte entonces un buen sustituto del banco para cada posición, tú sabes, hay gente, lo que jode de esto es que hay jugadores,
claro.
¿Entiendes? O sea, no, están creando una guerra, o sea, ellos mismos están dividiendo todo, que sí. Jugador local BCN, contra jugador colegial, contra los New Yorkers.
Lo que pasa en Dominicana, los Dominican York contra los dominicanos, eso es de toda la vida.
Sí, okay. Oye, lamentablemente.
Y aquí también, acá también. Ahora, hay otro nombre que se me olvidó, que se me ha olvidado un montón, Julian Strotter. La cagaron bien duro. Traerlo para acá.
Ese ya debería estar ahí también.
Tengo un shooting guard de 6-8. Coño.
Está brutal,
esto, que él no ha pisado Puerto Rico. Pues. Pero ese chamaco es el shooting guard que yo necesito para defender los serbios de 6-8 que juegan en la 1 y la 2. ¿A quién aquí? Las últimas dos ventanas, vamos a hacer algo. ¿Quién puede defender a Luka Doncic en una ventana?
Bueno, le toca a Javier Mojica.
¿Quién lo va a defender?
No, le toca a Javier Mojica. Le toca, ¿sí?, a Mojica. Ponte a Moncho.
Por eso, ¿quién lo va a defender? Chris Ortiz. ¿Quién lo va a defender?
Chris Ortiz, eso iba a decir.
¿Sabes quién lo va a defender? No tenemos a nadie. Pues mira, la mayoría de los prospectos que nos ha dicho Paul Vázquez, que hemos. Mira, y este tipo, mira, y este otro tipo, mira, este otro tipo. Fue un shooting guard de 6-6, un shooting guard de 6-7, Trotter Yami de 6-8. Por ahí es que tenemos que ir.
Alex Morales, que es 6-6 y fue jugador del año.
Y si nos vamos a llevar un enano, tiene que ser un talento extraordinario, como José Alvarado o como Plummer, que el tipo tiene un jump shot del carajo y tiene el físico, tiene un buen frame, puede chocar. Pero fuera de eso, nos tenemos que llevar tipos que puedan, ¿verdad? En Centroamérica nos podemos salir con la nuestra de tener 8 enanos y 4 grandes. Pero en Europa no. En Europa no. Por eso es que no hemos ganado. Cuando ganábamos era que teníamos los equipos altos. Que el shooting guard era Raymond Goss, ¿sabes? Y el point guard era Fico, que medía 6'4", o sea,
otro,
que...
Otro chamaco ahí es Eric Ayala, o sea, que estamos hablando, mira...
Muy bueno equipo, también, sí, oh, y 6'5".
Exacto, 6'5", comete la bola.
O sea, no, sí, pues vamos a ver qué pasa. Pues nada, la próxima semana vamos a tener la previa BCN, claro, pendiente a las redes, que vamos a anunciar las fechas, porque lo vamos a dividir en partes. Diferentes partes, pues son dos equipos más un podcast, pues que vamos a tener ahí bastante entretenido de las predicciones locas y las preguntas de Ricky y todas esas cosas. Y qué cancha tiene aire, qué cancha no tiene aire, a cuánto está la gasolina, cosas así. Así que nada. ¿Cuándo va a cantar Eladio Carrión? Eso Ricky nos lo va a decir también. Y si va a escuchar a Ciribillo en las transmisiones,
ya.
¿Qué juegos va a ir Bad Bunny?
Pues no, no, ahora te lo digo juego, que no.
Sí, así que nada,
está de gira, ¿no? No está de gira, pues.
Está de gira, sí. Por eso digo que va a ir a menos juegos. ¿A cuáles juegos va a ir? Hay que adivinar eso.
Así la que... secta, tiene que activar la secta, vamos a ver.
Sí. Pues nada, vamos, eso lo tenemos la próxima semana. Así que nada, y el Space también pendiente a las redes de nosotros. Así que nada, cuídense.
Bien, igual.
Cuídense, fuimos.